Buenos días. En esta mañana, si la lectura se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 20 al 29. Póngase de pie para leer la lectura de la palabra, por favor. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú aún respecto a cosas futuras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe, José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres durante 3 meses. Fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía una mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Buenos días a todos. En las series de Hebreos que estamos viendo, esta letra maravillosa, como sabemos que comienza como un sermón, consideramos que es una parte temprana que habla sobre la supremacía de Cristo. Así que recordemos dónde hemos estado en este año. Sabemos que hemos tomado un break en este verano, y la semana pasada hemos vuelto a hablar sobre Abraham y su fe. Pero el sermón de esta carta trata sobre la supremacidad de Cristo sobre Moisés, sobre los ángeles, sobre el sacrificio levítico, donde es una nueva manera que Dios en Cristo ha abierto para nosotros delante de su presencia y dentro de los privilegios del pacto que tenemos ahora en Cristo. Se nos ha dicho en Hebreo que todo lo que pasó anteriormente, esta gran nube de testigos, estas figuras han preparado el camino para Cristo, quien es nuestro profeta, sacerdote y rey. Así que se nos ha dado aquí en Hebreos 9 y 10 una advertencia de no tomar el Evangelio ligeramente, sino que tener este privilegio y este reino que no puede ser inconmovido, que su constructor es Dios, que no retrocedamos, sino que perseveremos en fe en Cristo y continuemos en obediencia, quien es el Rey sobre todas las cosas. Así que los patriarcas miraban hacia adelante en anticipación, caminando en las promesas futuras, y nosotros somos aquellos quienes vivimos en los tiempos de cumplimiento. Ahora vivimos en los tiempos de cumplimiento, en los días de Cristo, en los días del Mesías, que vivimos por fe, así como los patriarcas miraron hacia el futuro, hacia adelante. La semana pasada hemos hablado de Abraham, nuestro modelo de fe, quien tuvo esta confianza inmovible en el carácter de Dios, que vimos en él el sacrificio y la obediencia que deberemos tener nosotros. Y esta fe miraba hacia adelante al cumplimiento completo de la promesa del reino de Dios. Esta fe de Abraham miraba hacia adelante, hacia el cumplimiento del reino de Dios y a la realidad inmovible que será realizada y manifestada en Cristo. Y sabemos que esto es lo que los patriarcas miraban hacia adelante. En Hebreos 11 ahora, consideraremos primeramente a Moisés. Tenemos esta serie como comentarios de fe para donde podemos apreciar a varios patriarcas de la historia. Ellos no son biografías minutas. La Biblia no habla nada de biografía de los santos. La palabra biografía viene de bios, de las vías de bios, y grafe o grafian, que significa escribir. Así que escribir la vida y la historia de unas personas que comienza con su nacimiento y muerte es una biografía. Si tú hablas algo más allá de la muerte de una persona, lo que estás leyendo es un criticismo, pero no estás escribiendo biografía, porque bios, la vida, se ha ido, el sujeto ha desaparecido. Pero la cosa maravillosa de la escritura es que siempre nos da un capítulo más, un capítulo que habla sobre también la muerte. ¿Cómo tú, por ejemplo, puedes escribir la biografía de Enoch? Si tú conoces la escritura bien, Enoch caminó con Dios y él no. Y Dios, él fue llevado por Dios en vida. ¿Cómo puedes escribir la vida de Elías? Elías fue llevado hacia arriba en el cielo directamente, se nos dice en la escritura, por un carruaje de fuego. ¿Cómo aún puedes tú escribir la biografía de Moisés si su cuerpo no fue encontrado? Los ángeles lucharon por el cuerpo de Moisés. Esto al menos que tú tengas un punto de vista sobrenatural de las escrituras. Estas personas en Hebreos 11 vivieron y murieron en fe. Y como resultado, no pueden cumplir con una biografía. La biografía de nuestro Señor Jesucristo no puede ser escrita. Los evangelios no son biografía de Jesús. Los evangelios son testimonio de la verdad a testigos. Ni siquiera son instrucciones de biografías. Tú no lees una biografía de Jesús. Tú lees la verdad de él, testimonio sobre él, porque todos aquellos que estuvieron en el pacto, o aquellos nosotros que estamos en el pacto, la muerte nos tragará y esto nunca se acabará. La narración de Jesucristo en los evangelios, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, tomas el Evangelio de Lucas, requiere que los otros libros también se lean con él a la vez. El libro de Hechos, por ejemplo, no termina completamente. Esto te deja palabras abiertas. El Evangelio es escondido, por ejemplo. No termina con la muerte de los apóstoles, igual como leemos el libro de Hechos. La muerte no termina la actividad de Jesús, porque Jesús resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Los saduceos, como se lo decía, los saduceos, porque así dice la Escritura, estaban sorprendidos por las elecciones de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, y no entendieron la resurrección de Jesús, porque no vieron la fe de Abraham, de Isaac y Jacob, porque su fe es la fe en un Dios vivo. Y este Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Estos hombres, en Hebreos, vivieron y su fe aún habla. Porque el último capítulo no puede concluir. No son biografías minutas. Son narración de testigos que fortalecen nuestra fe, y que parece que el escritor de Hebreos nos quiere decir aquí es que los patriarcas tuvieron fe, que miraban hacia adelante, más allá de la muerte, porque ellos supieron que la historia no había terminado aún. Ellos supieron que la historia del reino del cual ellos eran parte aún no tenía un final. Así que entonces su fe miraba más allá de la muerte. Así que cuando ellos pensaban que estaban cerca de la muerte, como nos dice la Escritura, Isaac bendició a Jacob. Y bendició a Jacob y a Esaú. Y a Jacob especialmente, como dice en Génesis 27 y 28. Y se nos dice que la King James, se nos dice que las bendiciones eran concernientes a cosas que sucederían. Y en Génesis se nos dice que serán a que las bendiciones les servirían y se postrarían a ellos. Y que los reinos de la tierra se postrarían a ellos, al Dios de ellos, a Jacob, en el tiempo de vivos, no. El cumplimiento de esta promesa era en el Señor Jesucristo. Era, de una manera, el reino que vendría. La fe de Isaac no era simplemente una transacción del cielo, era en el reino de Dios en orientes futuros. La visión de Isaac no era un término corto aún en su vida, no era en el tiempo presente que él vivía, sino que era en fe que esto se movía hacia un tiempo y a una eternidad. Realmente, si miramos una visión corta de nuestras propias vidas y de que debemos mirar en nuestras vidas o de entrar al cielo, ciertamente perderemos el punto de la vida de la fe. No es lo que la vida cristiana se trata. No es lo que se trata de tomar un seguro y vivir esta vida. Esto es algo momentáneo y es algo engañoso. Yo leí una narración esta semana sobre eventos que pasaron en esta semana. El hombre, quien había supervisado el trabajo de una compañía por muchos años, y antes de su retiro, él tuvo que hacer un trabajo muy pequeño para construir una casa pequeña. Él estaba realmente irritado por este requerimiento, estaba sorprendido y me siento triste por él, porque él ignoraba el hecho de que trataba él de obviar su retiro. ¿Por qué quería tomar este trabajo a las finales de su vida? No estaba feliz. Y justamente él trató de acabar este proyecto rápidamente, pero él le tomó diferentes tipos de situaciones donde él tenía que hacer muchos trabajos. Y cuando la casa fue completada, a él se le fue dada las llaves, a él se le fue dada las llaves de la casa, porque ese era el regalo de su retiro, el regalo que le dio la compañía por su retiro. Bueno, a nosotros se nos pide ser constructores del reino. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea en la vida cristiana. Si nosotros no podemos ver más allá de nosotros mismos o de nuestro futuro, de la muerte, realmente nos quitamos de las bendiciones de los héroes de la historia que nos han dado ejemplo y de las cosas que Dios nos ha ordenado. Perdimos las bendiciones en nuestras vidas también y robamos nuestras bendiciones que Dios nos ha preparado, y aún hasta las bendiciones para nuestros hijos, porque la vida cristiana significa vivir con las cosas de atrás y las cosas que dejaremos como legacía. Las personas en esta cultura, incluyendo cristianos, no quieren mirar hacia atrás. Ellos no quieren que el tiempo, ellos muchas veces quieren que el reloj retroceda, perdón, porque no quieren ver hacia adelante, quieren dormirse en el pasado, y lo ponen de esta manera: retrocede y retrocede, y volar hacia atrás y ser como un niño. O en las palabras de otro escritor también dice: ¿por qué tú estás llorando? Y veremos que muchos dicen: hemos perdido nuestra vida y no nos preocupamos por el futuro y por el mañana. Ahora, por el contraste, Moisés, en el Salmo 90, versículo 12, dice esto: enséñanos a nombrar nuestros días para que nosotros apliquemos nuestros corazones a sabiduría. Porque las personas de Dios y piadosas redimen la maldad en sus tiempos. Eso es lo que nos dice en el libro de Efesios. Ellos redimen el tiempo que Dios les ha dado. Nosotros no podemos escapar en ninguna era el testimonio de Dios en sus tiempos por dar o saltar el tiempo o retroceder el tiempo. El tiempo en la Escritura es un tesoro que se nos ha dado para apreciar en valor cuando invertimos hacia Dios las cosas. Invertimos el tiempo para Dios, y ese tiempo que invertimos ahora lo invertimos para la eternidad, y es el tiempo que Moisés invirtió como los patriarcas invirtieron. Esa es la lista que tenemos aquí en Hebreos 11. Fue todo orientado hacia el futuro, más allá de la vida y de la muerte, porque ellos sabían los propósitos de Dios y que esos propósitos no podían ser frustrados. Y como resultado de esto, ellos pueden hablar de confianza de lo que sucederá después de la muerte. ¿Qué tal fe más allá de la muerte? Y la fe sobrepasaba la muerte porque sabían que esa fe alcanzaría y gobernaría a sus familiares. Como en el versículo 21 también se nos dice, nos habla de Jacob. Por la fe de Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. La bendición dada para los propósitos de Dios no pueden fracasar. Esos propósitos de Dios no pueden fracasar sobre las vidas de ellos. En Génesis 28, versículo 1, podemos leer las bendiciones de Dios. Y quiero dirigirme directamente a Génesis 48. Quiero leerte sobre las bendiciones de Jacob. Génesis 28, del 11 al 21. Y dijo Israel a José, para todo que no le he oído, Génesis 48, versículo 11. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José ambos, Efraín y a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su cabeza izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta el día de hoy, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre su cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, su descendencia formará multitudes de naciones. Y los bendijo de aquel día diciendo: en ti bendeciré Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y lo puso a Efraín antes que a Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y yo os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y podemos ver el significado y la significancia del Antiguo Testamento de una generación a otra. Esto no se trata de pasar un buen día, esto se trataba bendiciones y confianzas sobre lo que acontecerá en el futuro y lo que Dios hará en sus vidas. Efraín y Manasés tenían madres egipcias y aún recibirían bendiciones. pero vemos que ellos eran medios egipcios. Esta era una bendición por la doble porción que se le había sido dada a José. Era una bendición del pacto. Y Hebreos nos dice que Jacob habló de cosas futuras, bendiciendo a Jacob. Déjame explicarle un poco más aquí. Jacob se adoró y bendició su posterioridad. En Números 17 también se nos dice que había unas tribus que también hablarían de la genealogía, hablarían de la genealogía donde habría de venir el Mesías, que hablaría de la línea de Aarón también. Se nos dice que ellos deberían traer los nombres de las tribus. Y vemos que el linaje de Jacob también hablaba de eso, sobre toda la generación y su casa. Y vemos que se postró a bendecir a los hijos de José. Y se bendijo, se postró a adorar a los hijos de Jacob. Y invocaba las bendiciones de sus padres. Entonces, en un mismo sentido, bendecía sobre las generaciones y de los padres del pasado. Y los bendecía por medio de las promesas del futuro. Y se postraba bajo las bendiciones de los padres y adoraba postrado para bendecir las posterioridades futuras. Si tú quieres ser un hombre de fe, un hombre o una mujer de fe, tienes que postrarte en las promesas de los padres, los ejemplos bíblicos y las nubes de testigos, y adorar a Dios por medio de bendecir el futuro de tus hijos. Esto es lo que se trata, ser un hombre de fe. Esto es lo que habla de la bendición de Jacob sobre sus hijos, de José. Cuando Isaac bendijo a la posterioridad de Jacob. Cuando dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. ¿Qué está hablando aquí? Estaba dando instrucción también, hasta aún sobre su hueso. El versículo 22 dice, por la fe José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Esto nos muestra que José tenía fe, fe aún más allá de la muerte. Por ejemplo, un ejemplo que vemos en los hermanos Charles y Juan Wesley, cuando ellos escribieron diciendo esto: José enterró sus huesos y dio instrucciones sobre sus huesos, y Dios da testimonio aún de José. Y vemos que en esos tiempos también podemos ver el testimonio de Moisés, de José, que son nubes para nosotros. Y vemos que Moisés fue el gran instrumento de liberación para así dar la ley al pueblo de Israel. Y lo interesante aquí es que el primer instante de fe que concierne a Moisés, que muestra a sus padres, vemos unas cosas aquí que nada de las cosas son respecto tanto a Moisés, sino también vemos la fe de sus padres, porque vemos aquí que vemos la fe de que de la próxima generación estaba basada en la fe pasada en los padres de Moisés. Cuando vemos que aquí, cuando los primeros primogénitos fueron muertos, en esos tiempos ellos reconocían que tenían un primer hijo, un hijo bendecido, el primogénito. Y vemos que aquí Dios los castigó para traerlos a tristeza. Ya ustedes conocen este versículo, pero acá se menciona la fe de los padres en conexión con el futuro. Ellos pensaron que Moisés era un niño especial y habló mucho sobre él y la fe de sus padres. Pero cuando miramos a nuestros hijos, ¿qué es lo que vemos? ¿Vemos solamente que son nuestros hijos? Sí, sabemos que son nuestros hijos. ¿O vemos las promesas de Dios como herencia en ellos? Vemos hijos especiales llamados en términos del reino de Dios. Y si nosotros vemos así a nuestros hijos, debemos prepararlos a ellos para prepararlos para el reino de Dios, así como los padres de Moisés lo hicieron. La cultura pagana anticristiana siempre han tratado a los hijos por medio de eliminación, por medio de lo que es el aborto en esta era, o endoctrinación en contra de la fe. Todo el colectivismo del Estado y el orden han tratado de una u otra manera ver la decisión y controlar a los hijos para que no sean llave en el futuro. Un futuro que niegue el reino de Dios. Este es el escrito de Platón, el pensamiento de Platón, cuando vemos este mundo moral donde se ha implicado la posesión del Estado sobre los hijos para destruir a las familias. Esto es lo que vemos en el espíritu de esta era. No hay nada bueno en este tiempo presente que nos ayude. Hay un ataque sobre los hijos, las familias, y la endoctrinación de las familias para destruirlas. Y la pregunta, como fue de los padres de Moisés, también es para nosotros, que no temamos al gobierno. ¿Qué es más importante para nosotros hoy en día? ¿Qué es más central en nuestra vida? ¿Creemos en las promesas de Dios sobre el futuro? Y donde los veamos hoy en nuestros hijos, no solo en nuestros hijos, pero también en la hermosura de Dios. Y si es así, protejámonos e investigamos en ellos, en cuestiones del reino de Dios. Y esto es lo que trata en respecto de Moisés, en la inversión de sus padres de Moisés. Es que podemos ver la liberación del pueblo de Dios por medio de Moisés. Vemos en el versículo 26 y 27 también, de Hebreos 11, que vemos que hay una oposición de fe. Hay una fe de oposición también aquí. Leamos ahí, en el texto, versículo 24. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, cogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Qué significa cuando dice que cuando él era grande? Significa que él era maduro. Él era adulto. Él era más o menos 24 años. Él no era un adolescente. Él tenía un claro compromiso en este punto que él había hecho en su vida para rehusar la herencia que él tenía, como sabemos que era el hijo de la hija del faraón, que significaba ser el príncipe de Egipto. Él rehusó eso, como nos dice Hebreos, que este fue un acto tonto para los estándares de Egipto. Y él se mantuvo al lado, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado. Y posiblemente negó ser participante del rol del poder de Egipto en el futuro. Y la oposición que él tuvo, esta fe opuesta, no mostraba que solamente que él era un judío, sino que era un compromiso religioso a los padres de él que habían confiado en Dios. Y esto no era algo temporal. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué fue esto? Porque acá no hubo absencia de fe, no hubo ausencia de fe. La respuesta que el texto nos da aquí, es por el cual él rehusó hacer esto, es que, versículo 26, considerólo como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Este hombre básicamente era sin duda, estaba contento de sus decisiones, porque él miraba en la recompensa y tenía puesta la mirada en la recompensa. Era una recompensa que se le sería dada por medio del Mesías, Jesucristo. Se nos muestra aquí claramente que Moisés, aunque él rechazó la riqueza de Egipto, él miraba las riquezas y el oprobio de Cristo, mayor que cualquier cosa, mayor hasta aún que él mismo, no considerando su bienestar, sus riquezas, sino puesto la mira en su llamado. Su fe realmente estaba puesta en el Mesías que era prometido. Ahora, eso es fe. Él sufría, él prefirió como mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Y vemos que aquí vemos que Moisés veía el rey de reyes, del reino de Dios, Cristo Jesús. Todos los reinos tienen un rey. Si tú no puedes tener un reino sin rey, y no puedes tener un rey sin un reino, a unos reinos piensa que sí puedes. No es así. Jesús no tiene un mundo o un reino efímero. No es así. Moisés sabía que este era un reino donde vendría un rey, y le había sido dada la ley de ese reino. La historia vindica la historia de Moisés, que la historia de Moisés había sido poderosa por miles de años. Ahora se nos dice aún debatimos la ley de Moisés. Y esto será debatido por generaciones después de ustedes, después de los hechos contemporáneos que venimos pasando, contemporáneos que pasamos hoy en día. La fe no es una fe mundana. Para Moisés, la fe emerge triunfantemente con obediencia, por medio de obediencia y sacrificio. Y este hombre finalmente dejó Egipto, después de haber matado a los egipcios, huyó, no porque él temía a Dios, sino que no porque temía a los hombres, sino que temía a Dios. ¿Y qué más se nos habla de la fe de Moisés? Es que esta era una fe en una total oposición a las cosas del mundo. Y esto se nos habla de la fe de Moisés. Abraham, como lidiamos la semana pasada, Abraham también mostró su obediencia cuando él estaba solo. Esa era la fe de Abraham, es diferente a la fe de Moisés. Moisés tuvo que esperar años para ver la promesa de Dios. Y la fe de Moisés era una fe que perseveró. Y se nos dice que Moisés habló con Dios cara a cara. Como dice en Éxodo 32 y en Números 12 también, que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Entonces Moisés era un hombre que conocía a Dios, era el hombre más manso de la tierra, y Moisés le dio la ley a él para que cumpla sus propósitos en la tierra. Y esto lo sobresalta sobre cualquier otro testimonio del Antiguo Testamento, y fue presentado en el monte de la transfiguración a Jesús. Y aún la fe de Moisés fue demostrada en una fe contra y oposición a las otras fes, sobre el imperio pagano y Egipto de Egipto. Su fe era puesta a la fe de las personas rebeldes. Si tú ves a la vida y a la carrera de Moisés, era una fe que realmente se oponía a los mandatos de Egipto, y él tuvo una muerte muy pacífica. Su fe fue constantemente opuesta a la fe que contradecían a Dios, a los pensamientos de Egipto. Y esto es algo muy importante para nosotros. Él tenía una clara intimacía con Dios, muy manso era él hacia Dios, y eso nos muestra a nosotros que debemos tener un retiro pacífico cuando partamos de este mundo, como Moisés lo tuvo. No olvidemos que Moisés, la Biblia nos dice que Moisés es el hombre más manso de la tierra. Esto no tiene nada que ver con tu temperamento. Tú puedes ser muy temperamental, cosas muy confrontacional, muy personas lo son. Puedes ser una persona muy temperamental, pero esto no tiene nada que ver con esto. Humildad no significa que estás en oposición con algo. No hay muestra que hay veces que somos pecaminosos, pero igual debemos ser pacíficos. En la fe de oposición a las cosas malas, tú debes ser fuerte en la fe. La fe de Moisés se nos dice que él prefería, claramente, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado. Y Moisés confiaba en un Dios que era Dios para su pueblo. Y que con su muerte aún habla hoy. Y que esta fe de Moisés trajo también a que el pueblo de Israel sea liberado de Egipto. Cuando el pueblo de Egipto y de Israel vio el poder de Dios, cuando vemos que Moisés declaró la plaga tras plaga al rey de Egipto, al faraón, y confrontó también a estos ejércitos de Egipto en el Mar Rojo, y mató a los egipcios, cuando trataban de cruzar. Y podemos ver en la palabra de Dios y en el poder de Dios cuando caminamos en obediencia. Cuando vemos a Bill, por ejemplo, vemos que las ventanas están abiertas y el viento nos distrae también en esta mañana. Gracias a los hermanos que cierran la ventana. A.W. Tozer escribió algo muy poderoso sobre lo que se trata, oponerse a lo que se opone a la fe. Escuchen, escuchen detenidamente lo que Tozer dice. Hay circunstancias donde no hay nada que hacer, sino que pararse vigorosamente y oponerse, y actuar contra la iniquidad por causa de la paz. Y esto no significa algo superior a la espiritualidad. Esto es, sin embargo, el reprender la maldad y el pecado, y sin tener temor a las consecuencias, porque esto nos costará cosas muy tremendas, y sufriremos oprobios por ser obedientes y buscar la justicia. Y sabemos que este mundo ha hecho padecer y sufrir a muchas personas piadosas, y este mundo no teme a las cosas de Dios, pero nosotros somos temerosos de reprochar el pecado en público. Nosotros no debemos temer a las consecuencias de este mundo, sino temer a Dios. Y poco a poco sabemos que se nos ha forzado a negar cuestiones de nuestra fe por cuestiones de esta época, pero no debemos temer a los hijos de este mundo. Este neocristianismo ha sido más popular en estos tiempos y ciertamente el más agresivo, y hay que tener cuidado a no temer a oponernos al pecado. No debemos temer a oponernos al pecado. Y no debemos escondernos a ellos, sino encararlos y traer el mensaje cristiano, el evangelio. Y estamos desesperadamente en traer y encarar el pecado y la iniquidad con el evangelio de la paz. El pecado en todas sus muestras siempre ha tratado de destruir la civilización, la iglesia, y el Estado ha tratado de controlar a nuestros hijos, y debemos tener el discernimiento espiritual y confrontar todo esto y no escondernos, temer a Dios. Y como vemos que muchos, como en la antigüedad, contaminaron el templo, y no debemos nosotros ser así tampoco. La realidad es que la verdad de Dios nunca ha sido popular. Si tú esperas ser popular, vas a esperar mucho tiempo. Ellos apedrearon a los profetas, torturaron a los profetas, crucificaron al rey de Dios. Párate con Dios en las verdades de Dios contra mentiras espirituales de este mundo, y no trate de ser peligroso. Popularidad es peligroso. Y aún vemos que los profetas se pararon contra Elías, y muchos se paraban ahí en contra de Elías, pero Elías mostró al Dios verdadero. Todos somos llamados a bendecir nuestra era, pero no somos llamados a ser comprometidos con esta era. Vivimos en un tiempo de nuevo donde vivimos un imperio sin Dios y un poder frecuente que está en contra de las familias, en contra de nuestros hijos, en donde la verdadera fe, donde nuestra verdadera fe será manifestada como una fe que se opone. Y esto confrontará a los poderes del enemigo. Y nuestra fe debe mantenerse como la fe de Moisés, sufrir aflicción, pero ver aquel que es invisible y que tiene un reino, el reino de Dios, que es en Cristo Jesús. La fe más allá de la muerte y de la vida. Finalmente, el pasaje concluye diciendo: por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y regocijamiento de la sangre. Por el exterminador de los primogénitos no nos tocará. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y como los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Esa era una fe donde había un destino. ¿Qué pasaba aquí? Primeramente, por la fe se nos dice que la muerte pasó. Y se nos dice también que por la fe ellos pasaron el Mar Rojo. Primero se nos dice que por la fe se celebró la Pascua y el regocijamiento de sangre. Ellos tuvieron que encarar esto, encarar la Pascua y el regocijamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Vemos que hubo juicio primero sobre los injustos, y después hubo salvación y liberación al pueblo de Dios, cuando primero hubo juicio. Ellos vinieron de muerte a vida por medio de la sangre. ¿No es esto verdad hoy en día? Si tú has venido de muerte a vida, cuando viste a la sangre derramada de Cristo y la manifestación de ese pacto, cuando vino el bautismo sobre tu vida, hay mucho que decir sobre la sangre de cruz y el bautismo. En 1 Corintios 10 también se nos dice que este evento es como el bautismo. Este es un tipo de bautismo. Pablo nos dice también que Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero de la Pascua, que Cristo fue sacrificado por nosotros. Así que por medio de la cruz Él trajo la Pascua sobre nuestras vidas y venció la muerte, y nosotros fuimos librados del juicio y de la condenación por medio del bautismo, por medio de la vida de la fe. Así que Moisés tuvo una fe específica. Hay muchos cristianos hoy en día que no entienden estas verdades. Es difícil para muchos cristianos llegar a ver las verdades y las realidades de lo que está hablando este pasaje aquí, y no entienden cuál es el propósito, cuál es la dirección específica aquí. No entienden muchos cristianos. O dice: oh, Moisés fue un hombre bueno, así fue al cielo, alabó al Señor. Él tuvo que pararse de pie y ir y hacer. Era una fe específica que movió a él. Así que cuando vemos el evento de la Pascua y el cruce del Mar Rojo, la fe requirió un acto específico. No significa: oh, qué lindo, cuánto creo, o no. Se trata de obediencia. Es un acto específico que es requerido al pueblo de Dios. Es por fe y creencia en la palabra de Dios y en el llamamiento de Dios que Moisés guardó la Pascua. Increíble que dice esto, que Moisés guardó la Pascua. Moisés lo guardó, y Egipto y Israel lo guardó. Israel tuvo que ser prácticamente forzado por Dios a cumplir sus mandamientos, pero Moisés por la fe guardó la Pascua e instituyó esto para el futuro. Y vemos que en esto, en el acto del Mar Rojo, ¿qué cosa vieron los egipcios aquí? ¿Qué vieron? ¿Acaso vieron un momento naturalístico aquí? ¿Qué tipo lunáticos iban a cruzar el Mar Rojo cuando había estos eventos? ¿Alguna vez te has preguntado esta pregunta? Tú tratas de ver cosas naturalísticas en este texto y después dices: bueno, consigámoslo. Para los para ellos fue un evento claro. Mira la vida de muchos cristianos, por ejemplo. Mira los nervios de muchos cristianos que se encuentran nerviosos. Nosotros debemos ver providencia y soberanía y llamado de Dios en estos eventos. Vemos la mano de Dios, no eventos naturalísticos. Y vemos que dentro de los propósitos de Dios, en su herencia y en su recepción del rey, para ese reino, sería manifiesto. Y ellos lo vieron, Moisés lo vio. Ellos tuvieron que encarar todos los retos y responsabilidades en esos tiempos. Ellos tuvieron que mover la mentalidad de esclavitud y tomar al Cordero en fe. Esto es lo que ellos tuvieron que hacer porque ellos creyeron y Moisés creyó que Dios tendría una herencia en un tiempo real, en una historia real. Esto no es un mito, esta es una historia que pasó verdaderamente. Por esto lo repite de nuevo y de nuevo en el texto. Y Moisés era el instrumento de Dios. La fe estaba en Dios y en su poder, no era en Moisés, estaba en Dios y Moisés fue un instrumento. Seamos muy cuidadosos, amigos, en pensar esto en temas de estos, en pensar que cuando vemos a estos autores, que era su fe de ellos, en ver los héroes de la Biblia, es difícil entender estos retos y buscar héroes bíblicos. Moisés no mostró aquí en ser un nómade como Abraham. Él miraba en una preeminencia herencia. Y a veces vemos, oh, mira los momentos que Abraham confió en Dios. No, ellos fueron hacia adelante y buscaron una herencia. Moisés tuvo que encarar a Faraón. Él no pudo pedir a José que lo salve. José se había ido. Él se había ido con su recompensa al reino de Dios. José no lo podía salvar ahora a Moisés. Moisés tuvo que encarar a Faraón en sus días sin Jacob. Él tuvo que encarar a Dios por él mismo en la llama de fuego y luchar con los propósitos de Dios para él mismo. Y así también te toca a ti en estos días. Así también nos toca a nosotros en estos días. No podemos voltear el reloj atrás. El reino del antiguo, de antigüedad, se ha ido. El Canaán de hoy se ha ido. Los israelitas también decían, volvamos a Egipto mejor. Decían ellos, ¿para qué tanta responsabilidad? ¿Para qué tanta tarea? ¿Para qué tanta presión? ¿Para qué? Volvamos a Egipto, decían ellos. Tomaremos lo suave mejor, decían los egiptos. ¿Dónde está mi vida linda de Egipto? Pero no se acuerdan que ellos eran esclavos en Egipto. Pero ellos deseaban volver a Egipto. La realidad es, amigos, que esto no hace sentido hoy en día, la fe cristiana. Tozer de nuevo escribe esto. Para cada uno se nos ha dado una ocupación, así como se nos dio en la historia. Así como Moisés hizo la voluntad de Dios, sirviendo en su propia generación, es en sus propios días que él encontró a Dios personalmente, es en sus días que él exploró las riquezas de las riquezas divinas de Dios, que él vio las promesas de Dios y la recompensa, y es en nuestros tiempos de moralidades oscuras que debemos mostrar la luz de Dios. Nuestro Dios es el Dios de hoy también, así como es el Dios de ayer, como fue el Dios de ayer. Y él será con nosotros, así como estuvo con Abraham, con David y Paul. Y Pablo, estos grandes hombres de Dios no necesitan ahora y no podemos tenerlos ahora. Así que adoremos y alabemos al Señor y pensemos en lo que es infinitamente como recompensa, como que tenemos a un Padre, a un Salvador, y podemos tener a un mismo Padre, a un mismo Santo Espíritu y a un mismo Cordero, a un mismo Rey. la dirección de la escritura va hacia atrás. No va hacia atrás, perdón, va hacia adelante. Habla de obediencia y un caminar con fe. Volviéndonos del pecado, no se trata ensayar en cosas del pasado, sino es marchar hacia el futuro. La restitución no se trata en vivir en el pasado, sino en vivir en las bendiciones del mañana. La educación cristiana no se trata de esconder a los hijos de este mundo, sino a educarlos en camino del Señor, ayudar a las familias de familias seguras. No se trata de tratar de salvar algo del pasado, sino que es un plan del futuro, del mañana. Así que no tenemos ningún derecho de estar desanimados, porque la lista de los eventos de los hombres de fe que murieron en fe es para nuestros ánimos, para que ustedes y nosotros seamos bendecidos en nuestra era. Así como Jacob, nosotros debemos postrarnos, adorarnos y bendecir a las bendiciones futuras y animarnos en las bendiciones futuras por medio de bendecir el mañana, por medio de bendecir el futuro. Debemos ahora vivir y trabajar para aquellos que nos sigan sean poderosamente bendecidos por nuestros esfuerzos, mientras ellos también encaren sus retos. Ese es nuestro propósito. Cierro de nuevo con las palabras de Tozer. Si nuestra fe no puede ser examinada como la fe de los padres, entonces ¿qué nos queda? Sea aquí claro que no perdamos el tiempo moviéndonos en el pasado, sino de levantarnos y mirar hacia el futuro. Miremos hacia adelante, en un mejor lugar, al reino de Dios, la tierra prometida para nosotros, y tomarla. Recuerda que la biografía del reino y los santos nunca termina. Nunca terminará. Dios los enterró, pero el trabajo de Dios es digno de una vida eterna. Oremos juntos. Amado Padre y Rey Celestial, te damos alabanzas y gracias por esta nube de testigos, por Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, los profetas, más que todo por nuestro Señor y Salvador, el Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias por el reino de Dios que estamos heredando. Te damos las gracias porque el reino que tú nos has prometido está avanzando, no está retrocediendo, sino que está aumentando tu gobierno, el gobierno de tu paz, que nunca tendrá fin. Y te damos las gracias porque en Él creemos. Creemos que tú ahí eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y tú nos has redimido de toda nuestra falta de fe y nuestras rebeliones. Y nos has hecho personas de fe y poder, como Moisés. Ayúdanos, Señor, en nuestros días a darte las gracias. Y te damos gracias por la fuerza del ayer. Te damos las gracias por la fortaleza del ayer. Y necesitamos esa fortaleza también hoy, Señor. Te damos las gracias porque hoy tenemos al Señor Jesucristo y las bendiciones del Espíritu Santo, quien está con nosotros y que está con nosotros y estará para siempre, para que seamos personas del cumplimiento en el reino de Dios. Danos, Señor,